Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional y
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita a todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy viernes 22 de noviembre. Detienen a enjambre de funcionarios vinculados con el crimen organizado en una acción coordinada y simultánea encabezada por la Fiscalía del Estado de México y el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal. Se han detenido al momento a 7 servidores públicos de seguridad municipales de 14 órdenes de aprehensión emitidas contra funcionarios que facilitaban actividades de grupos delictivos que operan en el Estado de México. Estas detenciones forman parte del operativo Enjambre. Entre estas detenciones está también la de la presidenta municipal de Amanalco, María Elena N. El operativo continúa, dio a conocer Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Federal. Cae el Cholo Palacios. Fuerzas federales detuvieron en Tlatlaya, Estado de México, Alejandro Benítez Palacios, el Cholo. Se le acusa de delincuencia organizada y desaparición forzada, señalado como jefe de plaza del grupo criminal Guerreros Unidos en varios municipios del estado de Guerrero. Presuntamente este sujeto, el Cholo, estuvo detrás de la agresión al autobús de los jugadores de fútbol del equipo local, los Avispones, la noche que desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa. Presuntamente testigo protegido de la Subsecretaría de Derechos Humanos o la Comisión de Investigación para esclarecer los datos de Ayotzinapa. Esta información se la profundizo más adelante. Inteligencia supera mañosos. En acciones coordinadas del Gabinete de Seguridad también se llevaron a cabo detenciones, aseguramientos de armas de fuego y de distintos tipos de droga. En Michoacán, en Querétaro, en Quintana Roo, en San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Zacatecas recorreremos estos estados con la red de corresponsales de Grupo Fórmula. Un beneficio trilateral. La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, trae beneficios a los tres países. Lo planteó como respuesta al primer ministro canadiense Justin Trudeau, quien se dijo a favor de que el pacto comercial se mantenga, pero también reconoció que está dispuesto a analizar otras opciones.
El tratado es muy bueno para los tres países. Es muy bueno para Canadá, es muy bueno para Estados Unidos y es muy bueno para México. Lo dije desde que entré al gobierno. En Norteamérica, este tratado hace que nos complementemos, que nuestras economías crezcan, tengan desarrollo y bienestar, que finalmente es el objetivo que nosotros estamos planteando.
También la presidenta aseguró que el presupuesto del gobierno de México para el próximo año es completo y balanceado.
Ahora hay nuevos proyectos estratégicos, entonces en agua, en carreteras es lo mismo, pero hay presupuesto para inversión, hay presupuesto para inversión en salud también, en educación. Entonces es un presupuesto muy completo y balanceado.
El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, detalló que el proyecto de presupuesto para el próximo año que se discute en la Cámara de Diputados tiene principios basados en el humanismo mexicano.
Para la inversión, el presupuesto son 996 mil millones en proyectos estratégicos, todos con una perspectiva regional, generando polos de bienestar en diferentes regiones.
¿Qué sucederá con los recursos, con el dinero que sería de los órganos autónomos que desaparecen? La presidenta de México dio a conocer que se van a cultura, educación y al incremento de salarios de elementos del ejército.
Para que ese presupuesto se destine a cultura, a educación, incluso una parte queremos elevar los salarios del ejército, que en particular los salarios del ejército de los soldados quedaron rezagados frente a la Guardia Nacional, y con ello estaríamos, además de lo que ya viene en cultura, y una parte muy importante, se la vamos a dar a educación.
Con una mano critican los apoyos, pero con la otra los reciben. En la mañanera, la presidenta de México pues dio a conocer una fotografía en donde se ve a Gabriel Cuadri haciendo los trámites para inscribirse en un programa social. Vamos a escuchar lo que dijo la presidenta.
Bueno, si fuera consecuente, pues no iría por su pensión, ¿verdad? Pero en las redes ayer salió, ahí está.
Pues es que los criticaba enormemente y ahora busca ser beneficiario. ¡Volvemos!
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Viernes de muchísimo tráfico en buena zona de la capital del país. Llegue a tiempo a su destino o encuentre opciones viales para al menos intentarlo. Oficial Salvador Peralta de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Muy buenas tardes, oficial.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Juan, es un gusto saludarte. Pues vámonos rápidamente con la información vehicular de la ciudad capitalina. Te comento que encontrará 10 con carga vehicular, esto proveniente de Mariano Escobedo y con dirección hacia el circuito interior. Por otro lado, los asentamientos al cruce de cada semáforo en ambos sentidos de Miguel Ángel de Quevedo, entre Universidad y División del Norte. Circuito interior con carga vehicular proveniente de la Avenida de los Insurgentes hacia el Eje 2 Oriente. Por otro lado, la Avenida de los Insurgentes con buen avance de Paseo de la Reforma hacia Álvaro Obregón y finalmente con los asentamientos al cruce de cada semáforo sobre Marina Nacional proveniente de Mariano Escobedo y para quien se dirige hacia el circuito interior. Hasta que reporte por parte del Centro de Información Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, oficial Peralta. Me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Y vamos con la información de lleno. La nota del día, una operación llamada Enjambre inició hoy temprano en la mañana, eso de las 8 a.m., compuesta por personal y unidades de las distintas corporaciones de los tres niveles de gobierno. La estrategia de seguridad de nuestro país encabezada por el secretario Omar García Harfuch. La Fiscalía del Estado de México, la Secretaría de Defensa de la Marina Armada de México han realizado intervenciones simultáneas en varios municipios del Estado de México para cumplimentar órdenes de aprehensión en contra de servidores públicos municipales que presuntamente facilitan actividades a grupos de la delincuencia organizada. Polo Espejel, voy contigo. Detenciones, un operativo pues que ha llevado a funcionarios encargados de seguridad de varios municipios, al menos a una alcaldesa, a ser detenidos. Voy contigo y el reporte, qué gusto saludarte. Buenas tardes.
Igualmente, Juan, muy buenas tardes. Al momento son 7 de 14 órdenes de aprehensión ya cumplimentadas en contra de funcionarios públicos, principalmente representantes o encargados de los despachos de seguridad pública del Estado de México. Este operativo Enjambre que encabeza el gobierno federal inició a partir de las 8 de la mañana en varios municipios de la entidad mexiquense. Hasta este momento, Juan, se ha confirmado la detención de los directores de seguridad pública de Tejupilco, de Ixtapaluca, el subdirector de la Policía Municipal de Naucalpan y el director de la Policía Municipal de Amanalco, además del jefe de la región de la Dirección de Seguridad Pública de Ixtapaluca, el director del DIF de Tonatico y esposo de la presidenta municipal, Eleri Guadalupe. Destaca el hecho, Juan, del suicidio del director de seguridad pública de Texcaltitlán al momento en que se le notificaba la orden de aprehensión con su propia arma de fuego. Todos han sido trasladados hasta este momento a la sede de la Fiscalía de Asuntos Especiales de la Fiscalía Mexiquense en la ciudad de Toluca y quedan, Juan, por cumplimentar 7 órdenes de aprehensión más en contra de funcionarios relacionados con el crimen organizado.
Gracias, Polo. Estamos pendientes de la información. Te agradezco muchísimo. Te mando un abrazo y más adelante me enlazo contigo. Bueno, seguimos con la información. Se dio una detención en el Estado de México. Fuerzas federales detuvieron a Alejandro Benítez Palacios, el Cholo Palacios, acusado de delincuencia organizada, de desaparición forzada, señalado como ser el presunto jefe de la plaza del Grupo Guerreros Unidos en varios municipios del estado de Guerrero. David Galván, voy contigo y los detalles de esta importante detención que se lleva a cabo como parte de la estrategia de seguridad de nuestro país.
Así es, Juan, muy buenas tardes. Y en una nueva acción de las fuerzas federales contra el crimen organizado, de nuevo en el Estado de México, fue detenido Alejandro Benítez Palacios, alias el Cholo Palacios, quien es señalado por ser el presunto jefe de plaza del Grupo Guerreros Unidos en diversos municipios de la entidad guerrerense y quien estaría vinculado al caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa hace más de 10 años. En este otro importante golpe, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que encabeza Omar García Harfuch, se dio a partir, dijo, de la inteligencia e investigación realizada por las instituciones del Gabinete de Seguridad que se llevaron a cabo para cumplimentar en el Estado de México la orden de aprehensión contra Alejandro Benítez por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada. Según los testimonios en posesión de la FGR, el entonces jefe de plaza en Iguala, Gilardo Astullido Palacios, dijo que Palacios fue el encargado de la agresión al autobús que trasladaba al equipo de fútbol Los Avispones, que recordarás que fue el que recibió a tiros precisamente este grupo al ser confundido con el transporte en el que viajaban los normalistas la noche del 26 de septiembre de 2014. Se dijo que la coordinación de las Secretarías de la Defensa Nacional, Marina, la Guardia Nacional, así como la Fiscalía General de la República y el Centro Nacional de Inteligencia, bueno, fueron las que identificaron la zona de movilidad del sujeto requerido por las autoridades, quien se encontraba oculto en el municipio de Tlatlaya, Estado de México. Una vez verificada la información, se realizó ya el operativo coordinado en la avenida Independencia de la localidad de Naranjo, donde se ejecutó la orden de aprehensión contra Alejandro Benítez Palacios. Posteriormente, el detenido fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público y su situación legal se definirá en las próximas horas mientras continúan las indagatorias subsecuentes, Juan.
Gracias, David. Muchísimas gracias. Abrazo fuerte.
Un saludarte, abrazo de vuelta.
A ver, Alejandro Palacios Benítez, el Cholo Palacios, identificado como jefe de plaza del grupo criminal Guerreros Unidos. Ahí está esta importante detención. Y a mí me sonaba el nombre. Me sonaba el nombre. ¿Y dónde lo había escuchado antes? Mire, entre 2013 y 2014, este sujeto fungió como jefe de plaza en Taxco de Alarcón, en Huituzco de los Figueroa y también en el municipio de Tepeacolcuilco, en Guerrero, donde lideró operaciones de secuestro, cobro de cuotas y la desaparición de al menos 8 personas en el municipio de Cocula. Mantenía comunicación con mandos del mismo grupo delictivo Guerreros Unidos, como Francisco Salgado Valladares, y por terceros, como Gildardo López Astudillo, alias el Cabo Gil. Nos lo acaba de recordar nuestro compañero David Galván. ¿Por qué es importante? Porque el Cabo Gil lo vinculó a los ataques contra los normalistas de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014. Lo señaló como responsable de la emboscada al autobús de los Avispones y de agresiones contra vehículos particulares y taxis en el crucero de Santa Teresa. Autor de un mensaje hallado junto a 3 cuerpos abandonados en la carretera Jalitla-San Juan-Tetelchingo, donde advertía a sus rivales con mensaje firmado por su sobrenombre. Y haciendo un ejercicio de memoria, 27 de septiembre de 2023, Alejandro Encina, siendo subsecretario de Gobernación, dijo lo siguiente, declaró que había logrado reunir a 30 testigos con identidad reservada y que habían estado colaborando con la Fiscalía de manera directa. Otros 10 testigos, aparte de los 30 principales, colaboraban por aparte con la Fiscalía, aunque muchos de los que han sido involucrados en el proceso señalan que solo existe un testigo fuente. Walter N. mencionaba que los jefes de Guerreros Unidos se escondieron en el rancho Vicario, en Huituzco, donde estuvieron por varias semanas, luego se fueron a otro rancho, el Chauchingo, y luego se escondieron en otro rancho propiedad del presidente municipal de Huituzco, cuyo hijo es amigo cercano del Cholo Palacios, líder de las plazas de Huituzco y Tepecocuilco, y presuntamente testigo protegido en la investigación de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. César Gutiérrez Priego, especialista en temas de seguridad, muchísimas implicaciones en esta detención. Voy contigo, ¿cómo la ves?
Mi querido Juan, como siempre, un placer saludarte. Mira, me parece que hemos ido, todo el día ha sido de noticias relevantes. Nos ha demostrado que el trabajo coordinado que se pudo dar con la Fiscalía del Estado de México, la Secretaría de Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Centro Nacional de Inteligencia, nos dan resultados como los que estamos viendo, ¿no? Uno de los objetivos primordiales que se estuvo buscando desde hace una década, el día de hoy es detenido junto con todos estos jefes policíacos que hemos podido tener conocimiento y así mismo incluso con una presidenta municipal, la de Aminalco, María Elena Martínez Robles, incluso del partido Morena, para que vean que esto no es en contra de un partido político, sino contra grupos criminales y políticos y personal policíaco que los protegen. Eso me parece que es importante resaltarlo, mi querido Juan.
Sin duda alguna, es importantísimo resaltarlo y además otros resultados de la estrategia de seguridad para las pasadas 24 horas. Sobre esta detención del Cholo Palacios, trae mucha cola. ¿Cómo ves? Fuentes me han confirmado que era testigo protegido en las investigaciones del caso Ayotzinapa.
Sí, es correcto. Se sabe que él en su momento tuvo un acercamiento por ahí. Incluso, como bien lo mencionas, Alejandro Encinas en su momento utilizó el testimonio que ellos dieron. Pero también sabemos que él era jefe de plaza de Guerreros Unidos y que seguía operando. Y tan es así que aquí en el Estado de México siguió operando y que tenía diferentes actividades ligadas con el crimen organizado. Incluso tengo entendido que hay más de 130 detenidos derivado de este operativo y que más de 40 de ellos están identificados con Guerreros Unidos. Entonces me parece que es importante también hacer el señalamiento de que muchos de estos grupos criminales, como tienen diferentes estados en donde moverse, pues obviamente mueven el famoso efecto cucaracha, ¿no? Cuando son buscados en un estado, se van hacia el otro. Y gracias a la coordinación que estamos viendo el día de hoy, mi querido Juan, pues entonces está yendo un paso adelante de lo que los grupos criminales estuvieron haciendo en los últimos años.
Y ahí vemos la colaboración entre los tres niveles de gobierno, algo pues que se agradece, y va a estar pendientes de que se sigan dando resultados y de que se sigan dando detenciones y aseguramientos. Te mando un abrazo, César, y estamos al habla.
Por supuesto, Juan, un abrazo, pues, buenas tardes, hasta luego.
César Gutiérrez Priego, especialista en seguridad. Volvemos.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Vamos a lo sucedido, a lo dicho hoy en la conferencia mañanera, en la conferencia del pueblo, en donde la presidenta de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum, habló sobre el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, pues trae beneficios a los tres países, lo plantea como respuesta al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, quien se dijo a favor de que el pacto se mantenga, pero también dice que está dispuesto a analizar otras opciones. En fin, Israel Aldave, largo este tema y lo comenzamos contigo. Muy buenas tardes.
Sí, Juan, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Como tú bien lo señalas, ese fue el mensaje que hoy envió la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a los gobiernos de los Estados Unidos y de Canadá, que el tema es que este acuerdo comercial ha sido benéfico para los tres países. Y respondió a la inquietud que tú ya señalabas, Juan, del primer ministro canadiense Justin Trudeau, quien dijo que los productos chinos pues entran a la región de América del Norte por nuestro país. Señaló la presidenta de la República que esta idea es correcta.
Esta idea de que a través de México está entrando los productos chinos para llevarlos a Estados Unidos no es correcta. Y eso lo demostré el día que estuvieron aquí los empresarios mexicanos y de Estados Unidos, el 15 de octubre que tuvimos esta reunión.
Y ejemplo de lo anterior, Juan, es que afirma la presidenta que ya se está preparando una estrategia, un programa para reducir la importación de productos chinos a fin de que estos sean producidos y adquiridos en los mercados estadounidenses, canadiense o en el mexicano.
A ver, Estados Unidos tiene muchas importaciones de China. De hecho, fue parte de un proyecto económico durante muchos años del propio Estados Unidos. Canadá también, México también. Nosotros tenemos un plan que está desarrollando el secretario de Hacienda con el secretario de Economía, con el objetivo de sustituir esas importaciones que vienen de China y la mayor parte producirlas en México, sea con empresas mexicanas o con empresas principalmente de Norteamérica.
Pero importante también aquí, querido Israel Aldave, recordar lo que ayer el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dijo sobre, si bien reconoció que externó preocupaciones a la presidenta de México allá en la cumbre del G20 en Río de Janeiro, a la presidenta Claudia Sheinbaum, acerca de la inversión en China en México, destacó que coincide con ella sobre los beneficios que este tratado ha traído para los tres países y que él, Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, prefiere que el acuerdo comercial continúe. Vamos a escuchar lo que dijo Justin Trudeau.
We have exactly the same position.
Tenemos exactamente la misma posición. Tenemos un acuerdo comercial absolutamente excepcional en este momento entre nuestros tres países. El T-MEC, CRISMA o nuevo TLCAN, como quieran llamarlo, ha sido increíblemente exitoso para la economía canadiense, para la economía estadounidense y para la economía mexicana. Esto es algo que nos gustaría que continuara. Esa es mi primera opción.
Pues ahí está, ¿no, Israel Aldave?
Sí, ahí está, Juan, como tú bien lo señalas, esa es mi primera opción. Lo escuchamos claramente las palabras por parte del premier canadiense, que se necesita justamente que el acuerdo comercial continúe porque ha sido benéfico para las tres naciones. Coincide justamente con lo dicho hoy por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que esa es la principal estrategia de nuestro país, dejar en claro a los gobiernos estadounidense y canadiense que el acuerdo comercial es complementario y que ha beneficiado por igual a las tres naciones. Por otra parte, Juan, en torno a esta prórroga que ha solicitado el Instituto Nacional Electoral de 90 días para que se lleve a cabo la elección judicial, dijo la presidenta de la República que el tema lo está atendiendo la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, aunque sí dejó en claro que esta prórroga de 90 días pues no es necesaria.
Estuvieron hace poco los consejeros y entregaron esta carta. Le pedí que hoy hablara con la presidenta del INE para ver cuáles son sus valoraciones. Desde nuestra perspectiva no es necesario, pero de todas maneras hay que escuchar al INE porque pues ellos son los que van a desarrollar la elección.
Fíjate, Juan, que hoy gran tiempo de la conferencia de prensa mañanera se la llevó a lo que tiene que ver con el presupuesto presentado por el gobierno para el próximo año. Dijo que la presidenta, que en este se contempla una reducción de recursos para los organismos autónomos a fin de que este dinero se le destine a elevar, entre otras cosas, el salario de los miembros del ejército, pero también al rubro educativo y cultural.
Para que ese presupuesto se destine a cultura, a educación, incluso una parte queremos elevar los salarios del ejército, que en particular los salarios del ejército, los soldados quedaron rezagados frente a la Guardia Nacional, y con ello estaríamos, además de lo que ya viene en cultura, apoyando todavía más a la cultura, y una parte muy importante se la vamos a dar a educación.
Ahí es lo que dice Juana, la presidenta de la República, la reorientación de estos recursos que van a salir justamente de bajar del presupuesto a los organismos autónomos. Estuvo también, por supuesto, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, hablando del proyecto económico para 2025, el cual, dijo, representa al humanismo mexicano.
Para la inversión, el presupuesto son 996 mil millones en proyectos estratégicos, todos con una perspectiva regional, generando polos de bienestar en diferentes regiones.
Ahí lo que dice Juan, es el Rogelio Ramírez desde la O. Se busca generar polos de desarrollo en distintas regiones de nuestro país. Por otra parte, Juan, fíjate que hablando justamente pues de temas que tienen que ver con incongruencia, hoy la presidenta de la República presentó una fotografía del ex candidato o quien buscara ser candidato opositor, Gabriel Cuadri, haciendo nada más y nada menos que su registro para recibir la pensión del bienestar, 6,000 pesos trimestrales. Y pues la presidenta de la República aprovechó que circuló esta fotografía en las redes sociales para hablar justamente de este pues el político ha llegado al Partido Acción Nacional, quien en su momento criticaba fuertemente los programas sociales, y hoy se inscribe para ser beneficiario de uno de ellos.
Pues ahí está, ¿no? Criticaba muchísimo estos programas sociales, pero bueno, yo creo que ya no los va a criticar tanto porque, de acuerdo a su derecho, él será beneficiario de alguno de ellos. Vamos a escuchar.
Son una bomba de tiempo que López está dejando a los siguientes gobiernos sin un mecanismo sostenible de financiamiento. Bueno, si fuera consecuente, pues no iría por su pensión, ¿verdad? Pero en las redes ayer salió, ahí está, inscribiéndose a la pensión de adulto mayor. Pues, ¿cómo?
Pues ahí está Israel. Vamos a preguntarle luego, pues igual y cambió de opinión, ¿no? Tanto que los criticó. En fin, Israel, te mando un abrazo.
A sus órdenes, Juan, como siempre, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Israel Aldave, te escucho mañana tempranito en la mañana. Y ahora saludo con mucho gusto a Sara Pablo. Nos vamos al Senado de la República, donde ya se están alistando para aprobar la ley de ingresos entre el 4 y 5 de diciembre, con la intención de que se dé por unanimidad. Sara Pablo, voy contigo y el reporte.
Así es, ¿cómo estás, Juan? Muy buenas noches. En espera de que en la Cámara de Diputados avalen la ley de ingresos, aquí senadores señalan que la intención es que esta ley quede aprobada entre el 4 y 5 de diciembre, a más tardar el 9. El presidente de la Comisión de Hacienda, el senador Cuauhtémoc Ochoa Fernández, señaló que el propósito pues es que sea avalada por unanimidad, para lo cual se van a instalar mesas de trabajo con la Secretaría de Hacienda y así generar consensos entre los distintos grupos parlamentarios. Ante las críticas de que el crecimiento económico de entre 2 y 3% previsto para el 2025 está sobreestimado, señaló que es una cifra que se puede alcanzar gracias al desarrollo que generan los programas sociales y a inversiones del Plan Nacional de Infraestructura. Dijo que se trabajará a lo largo del año para cumplir con estas expectativas, pero de entrada el presupuesto para programas del bienestar está garantizado, porque está además demostrado que estos programas son fundamentales para el combate a la pobreza. Señaló que la fecha límite para dar luz verde a la ley de ingresos es el 9 de diciembre.
Estamos esperando que la Cámara de Diputados apruebe la ley de ingreso entre el 26 y el 27 de noviembre para que llegue aquí el 28 y empezar la discusión en la comisión y que pueda pasar al pleno entre el 4 y el 5 de diciembre. Yo no tengo duda que vamos a sacar esa ley de ingreso por unanimidad, ¿no? Va a haber algunas mesas de, obviamente, mesas de negociación, de pláticas con la Secretaría de Hacienda para poder generar el consenso y que entre el 4 y el 6 de diciembre podamos sacar la miscelánea fiscal con la mayoría, ¿no?
Pues esperemos a que por lo pronto concluya la aprobación de esta ley de ingresos en la Cámara de Diputados, Juan.
Estamos pendientes, Sara Pablo, muchísimas gracias. Abrazo fuerte y nos escuchamos mañana.
Claro que sí, buenas noches.
Bueno, enfocado en reducir la desigualdad, mantener finanzas sanas y atender las causas de los problemas, este paquete económico 2025 busca de crecimiento económico con justicia social. Se ha señalado, no hay nuevos impuestos y los actuales no van a aumentar un crecimiento del 2 al 3% de la economía mexicana, un déficit fiscal del 3.9% del Producto Interno Bruto y un ingreso tributario de 5.3 billones de pesos. ¿Cuánto representa esto? Un crecimiento del 2.4% con respecto a este año. Nos vamos a una pausa. Volvemos. Mucho que darle a conocer para cerrar la semana bien informados.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Le doy a conocer que se ha señalado por parte de vecinos de la alcaldía Coyoacán, específicamente del centro de Coyoacán, una zona que es patrimonio, es una zona, pues es del primer establecimiento de la corona española al momento de la conquista en México. Hernán Cortés, Pedro de Alvarado, pudiendo haber vivido en la gran Tenochtitlán que destruyeron, decidieron irse a vivir a Coyoacán, irse a radicar ahí. Y vecinos muy activos, usted ya los conoce, vecinos de Coyoacán son súper, pero súper activos, están denunciando que se está interviniendo el templo de San Juan Bautista y otros monumentos históricos en el centro de Coyoacán, pues a través de procedimientos no adecuados. Agradezco a Beca Duncan, historiadora y vecina de Coyoacán, que nos acompaña aquí esta tarde para hablar del tema.
Hola, mi querido Juan, muchas gracias por tenerme en este espacio, como siempre.
No, pues los agradecidos somos nosotros, Beca. Pues somos, digamos, como vecinos, ¿no? Pero yo no soy activo, tú sí, tú eres muy activa. Y me estás y publicaste también en tus redes sociales que se estarían llevando a cabo intervenciones en el Templo de San Juan Bautista, me parece, no adecuadas por parte de la alcaldía. ¿En qué consisten estas intervenciones? Este, que es una restauración del monumento, es del siglo XVI, ¿no?
Bueno, tiene varias etapas, la primera del siglo XVI, pero hay etapas constructivas hasta el siglo XIX, ¿no? Que es lo que sucede frecuentemente con este tipo de monumentos. La denuncia original la hace otra vecina, pero bueno, es realmente parte de una preocupación que ha habido a lo largo de los últimos 3-4 años del tipo de intervenciones que se están llevando a cabo, porque este no es un caso aislado. Está también el caso de los arcos del Jardín Centenario, que se encuentra en la calle Francisco Sosa y Centenario. También hubo una intervención a inicios de año donde aparecen estas como plastas de lo que pareciera ser cemento. El caso de San Juan Bautista también se ve que están recubriendo unos contrafuertes que son de piedra, ¿no? En fotografías previas se puede apreciar que eran originalmente de piedra, y el día de hoy, bueno, aparece uno completamente intervenido con lo que también pareciera ser un acabado de cemento, y ya por la tarde estaban recubriendo el anterior. Lo mismo ha sucedido con algunas banquetas donde han removido piedra volcánica, piedra recinto original, y también han hecho intervenciones con cemento. Y la preocupación es por la falta de información que se ha dado al respecto, ¿no? Lo mismo sucedió también con el Palacio de Cortés, se hicieron unas intervenciones ahí donde no se expusieron, por ejemplo, mantas con los permisos, no se informó del tipo de obras que se estaban llevando a cabo, no se han hecho públicos los permisos de ninguna manera. Esto incluso a solicitud expresa. Yo personalmente puedo decir que he hecho la solicitud de las autoridades de la alcaldía, ya que son ellos quienes han informado que son los que están llevando a cabo las obras. La propia alcaldía presume que ellos están destinando recursos como nunca antes a la restauración de los monumentos históricos y que ellos están llevando a cabo las obras. Eso sí lo han informado, sin embargo, a la hora de decir, oigan, esto se ve un poco raro, nos gustaría más información, nos gustaría saber pues qué tipo de proyecto se está haciendo, qué empresa lo está llevando a cabo, con qué permisos cuentan, ahí ya no hay como realmente la transparencia que debería haber.
A ver, Beca, la preocupación. Entonces, la preocupación mayor, me estás diciendo, es la falta de información que se da a conocer sobre el procedimiento de las obras y el número de los permisos. Te voy a contar rápidamente, Beca, que bueno, pues aquí el equipo de investigación de este espacio informativo pues se dio la tarea de buscar primero a la alcaldía Coyoacán para que respondiera a esto que tú estás señalando y varios vecinos más. Nos dijeron que no podían, por distintas cuestiones de agenda, conversar con nosotros, pero que contaban con todos los permisos y que la obra estaba avalada por el INAH. Entonces, pues hablamos al INAH, a Monumentos Históricos, cuyo director en estos momentos se encuentra en carretera, no nos puede tomar la comunicación, pero desde Monumentos Históricos nos dieron a conocer que las intervenciones en los varios monumentos de la alcaldía Coyoacán, incluyendo la de San Juan Bautista, dicen que están avaladas por esta dirección de Monumentos Históricos y que están cumpliendo con la normatividad establecida y que los restauradores que están llevando a cabo la obra están certificados y que, en fin, que la alcaldía estaría cumpliendo con lo establecido. Estoy de acuerdo al Instituto Nacional de Antropología e Historia. ¿Cómo ves?
Bueno, a mí me parece que eso está muy bien, ¿no? Digamos que si están autorizadas las obras, entonces perfecto, no hay un problema, ¿no? Simplemente es que me parece que tendría que haber mucha más claridad en la información que se brinda. A mí, por ejemplo, lo que me han dicho es, cuando pregunto, ¿se tienen los permisos, las autorizaciones ante este tipo de intervenciones que llaman la atención? Porque no son el tipo de intervenciones que usualmente se hacen, y ahorita si quieres ahondo un poco más en eso, la respuesta es, tú los puedes solicitar. Me parece que esa ha sido la respuesta que a mí me ha dado personalmente la directora de Cultura de la Alcaldía, Hilda Trujillo. Tú solicítalos, aquí está el contacto. Me parece que eso no debería ser la manera de responder a los vecinos que tienen una preocupación legítima por la preservación del patrimonio histórico, ¿no? Es decir, ellos creo que como alcaldía, si están llevando a cabo las obras, tendrían que ser mucho más transparentes en hacer públicos esos permisos, y entonces ya se resuelve el malentendido, ¿me entiendes?
Totalmente, Beck. Problema de comunicación, ¿no? Y de transparencia.
Y la razón por la que llama la atención estas intervenciones, Juan, te cuento rápidamente, porque quienes también hemos llamado la atención a esto somos vecinos que tenemos una cierta experiencia profesional en ese ámbito, es que normalmente los criterios de restauración actuales, ¿no? En el pasado fue distinto, pero actuales, lo que se busca no es que se vea como nuevo el inmueble, que pareciera de pronto que ese es el tipo de intervención que se están haciendo. Esos contrafuertes en particular de la parroquia San Juan Bautista ya habían perdido por completo lo que debió de haber sido algún tipo de encalado, algún recubrimiento que en su origen seguramente tuvieron. Estaba la piedra expuesta, ¿no? Y entonces en los criterios de restauración normalmente lo que se hace ahora es se conserva como está. no se trata de restituirlo para que se vea como se vio en el siglo XVI, ¿no? Es decir, se conserva, se queda esa huella del paso del tiempo y se trata de conservar y mantener sin que siga perjudicándose, ¿no? Entonces, eso es lo que llama la atención, que de pronto pareciera que con estas intervenciones lo que están haciendo se ve raro porque no se ve como los criterios de restauración y de conservación que se han establecido en las convenciones internacionales.
Pues ahí está, Beca, el llamado a que informen más y más rápido, pero por lo pronto esta obra se está llevando a cabo de acuerdo con el INAH, pues con restauradores que están certificados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y cumple con la normatividad establecida, y sí hace falta pues que comuniquen, que informen y que haya más transparencia. Beca, te agradezco mucho que nos hayas acompañado y la labor que haces, por supuesto, para preservar esta hermosísima Alcaldía Coyoacán y su centro histórico, de la cual eres vecina activa. Y nos escuchamos y nos vemos el domingo, ¿no?
Claro que sí, ahí nos vemos.
Gracias, Beca Duncan. Abrazo fuerte. Y bueno, otra vecina de Coyoacán, aunque vamos a hablar de otros temas, nos acompaña como cada viernes. Ella no es tan activa. No eres activa, ¿verdad?
Híjole.
Sofía Margarita,
ya no analista quiero, ya política. No quiero ponerme en riesgo en esta mesa de que todo lo que diga será usado en mi contra, pero yo no sé qué tan activa puede ser uno. ¿Qué más activa puede ser uno que ser excandidata a la alcaldía de Coyoacán? No sé cómo superar eso.
Ah, no, pero estás hablando de otra actividad, entonces. Bueno, hoy nos convoca un tema de la Ciudad de México,
nos
un tema
legislativo. Nos pasamos a otra alcaldía.
El Congreso de la Ciudad de México, nos pasamos de Coyoacán a la Cuauhtémoc, porque su alcaldesa, Alessandra Rojo de la Vega, pues tiene una solicitud por parte del Congreso capitalino para que investigue la administración de Sandra Cuevas.
Es correcto, esta es una historia de no dos, sino tres mujeres.
Tres mujeres y una alcaldía.
Debes decir una alcaldía, sí, justamente. A ver, vamos a poner en contexto qué es lo que está pasando. En el Congreso de la Ciudad esta semana, Silvia Sánchez Barrios, creo que ninguna de estas tres mujeres necesita introducción en particular, pero Silvia Sánchez Barrios hoy por hoy es una expriista, ahora morenista, que es en estos momentos diputada local. Si el apellido o el nombre le suena, es porque desafortunadamente hubo un altercado grave con su hermana en el centro de la ciudad. Las hermanas Sánchez Barrios han sido, pues, digamos, ahora sí que vecinas muy activas de la Cuauhtémoc desde hace muchos, muchos años. Y pues bueno, no son ajenas al gobierno de la alcaldía. Entonces, esta semana, la diputada Sánchez Barrios sube al pleno, presenta un exhorto en el Congreso de la Ciudad, diciéndole a la ahora alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, que por favor investigue, porque además los exhortos siempre son muy propios, ¿no? Uh-huh. El Congreso de la Ciudad amablemente exhorta a la alcaldía Cuauhtémoc. Sí. A investigar una bola de pues construcciones, desarrollos, que aparentemente los permisos fueron otorgados en la gestión anterior, pues de nuestra vecina de la Santa María la Ribera, Sandra Cuevas, que en su momento, siendo ella alcaldesa, pues aparentemente se firmaron una serie de permisos, de los cuales pues el guiño, digamos, de este exhorto es que no necesariamente están en orden.
A ver,
¿no?
La investigación que está solicitando el Congreso a la Alcaldía Cuauhtémoc, ¿es en general o en particular?
No, es en particular, pero tiene dos permisos. Como tiene dos versiones. Una son permisos de obras en Zacatecas, en Avenida Mississippi, en Colima y en Álvaro Obregón. Particularmente ahí sí, digamos que se señala puntualmente qué obras son las que están pidiendo que se investiguen, ¿no? Y normalmente cuando estas cosas vienen del Congreso, y yo creo que de una figura pues también con sus propias, no ajena, digamos, a las controversias como Silvia Sánchez Barrios, pues vienen con nombre y apellido. Porque, a su vez, señala también el exhorto otra cosa, que es que hay 24 casonas en la alcaldía Cuauhtémoc que en la última, ¿cómo se llama? Gestión, iba a decir legislatura, pero gestión, la de la vecina de la Santa María, son casonas que se tiraron sin permisos. Uh-huh. 14 de ellas están en la Roma Norte, 7 están en el centro, 2 en la Hipódromo y 1 en la Santa María, que ojo, yo creo que en la Santa María hay que tener el ojo bien puesto en que no se sigan haciendo estas cosas de, o sea, por ejemplo, hay arquitectos o desarrolladores medio trácalas, uh-huh, que lo que hacen es que agarran una casona, la compran, no la pueden tirar porque el INAH o el INBA no se los permite, y entonces le echan polilla, dejan que el tiempo pase para que justamente sea un deterioro. Es correcto, para que sea un riesgo utilizarla, uh-huh, y entonces ellos estén en norma para poderla tirar, ¿no? Uh-huh. Entonces, vaya, una bola de procesos medio opacos, que es lo que está pidiendo el exhorto que se revisen. Yo haría hincapié en un par de cosas. Alessandra, la ahora alcaldesa de Cuauhtémoc, en septiembre hizo un compromiso de regularizar, más no penalizar, así lo planteó, uh-huh, ella en su momento, a las constructoras, o sea, en fin, a todos los desarrolladores de la alcaldía, que además yo creo que es una de las alcaldías con más demanda de construcción y desarrollo de la ciudad por la gentrificación y, en fin, un montón de cosas. Les dan 100 días como para ponerse en orden. Vamos a ver cómo este exhorto se mezcla con eso. Y finalmente en octubre, y por eso yo te decía, como, o sea, esta sí viene con apellido, con nombre y apellido, porque solo señala algunos predios, porque en octubre los vecinos de La Juárez, Roma, Condesa, que tienen un proyecto que se llama Frente Ciudadano, Salvemos a la Ciudad, ajá, denunciaron más de 250 construcciones y proyectos que aparentemente, según ellos y ellas, tenían irregularidades en la Cuauhtémoc. ¿Y? Pues no ha avanzado, ellos tienen una lista, pero, uh-huh, cuando Silvia Sánchez Barrios se enfoca solo en cuatro, pues yo creo que habría que indagar más profundamente de quién son esos cuatro.
Bueno, pues ahí está el exhorto amable que se le hace desde el Congreso de la Ciudad de México a la alcaldía Cuauhtémoc, a su alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, para que investigue permisos otorgados durante la administración de la entonces alcaldesa Sandra Cuevas. Pues vamos a estar pendientes, a ver si cómo también responden. Salen otras investigaciones, porque no es lo único, ¿no?
No, nos queda clarísimo.
Sofía, muchísimas gracias, Sofía Margarita.
Buenas.
Y bueno, gracias, Sofía Margarita. Cambiamos de información y regreso con el colaborador de este espacio, abogado, especialista en temas de seguridad, César Gutiérrez Priego, porque César, como parte de la operación Enjambre que se dio hoy, que se da hoy en el Estado de México, pues el jefe de la Policía Municipal de Tezcatitlán, Isidro Cortés, le notificaban que lo iban a detener y prefirió darse un tiro a ser detenido, César.
Así es, Juan, así es. Gusto en saludarte nuevamente. Sí, él prefirió suicidarse, sabiendo obviamente pues de los cargos por los cuales iba a ser procesado, ¿no?
No sé, César, si era solo por los cargos o por lo que implicaba el que fuera detenido e interrogado, no sé, deja muchos cuestionamientos. Las implicaciones de la colusión de encargados de seguridad de municipios con grupos de la delincuencia organizada en el Estado de México parece ser tan grande que este sujeto prefirió matarse a ser detenido. No sé si tenía miedo a enfrentar los cargos o lo que pudiese implicar ser detenido y estar a merced de quienes alguna vez fueron sus secuaces, César. No sé cómo lo veas.
No, y las consecuencias, mi querido Juan, imagínate lo que podría haber, y más si tienes familia, las consecuencias que podría haber por el involucramiento con estos grupos criminales y todos los demás jefes policíacos y políticos que podrían estar involucrados. Recordemos que esto es solamente la punta del iceberg. El Estado de México es un estado que tiene un grave problema de inseguridad porque colinda con diferentes estados de la República, con Guerrero, con Morelos, con Hidalgo. Entonces, muchos de los, el famoso efecto cucaracha del que hemos hablado y que gracias a la coordinación que hemos estado viendo en este momento. Pero imagínate el grado de desesperación que puede tener un sujeto al verse, al verse ya sin la posibilidad de poder huir, porque recordemos que hubo dos jefes policíacos de otro municipio que sí alcanzaron a huir, ¿no? Y que en estos momentos hay por ahí pendiente la orden de aprehensión. Imagínate el grado de colusión que debe de existir para que él haya preferido privarse de la vida a ser interrogado para decir a lo mejor la información que tiene de todos los demás jefes policíacos que están involucrados con diferentes grupos criminales.
No, bueno, pues hay que estar pendientes. César, este operativo que se da en el Estado de México, Enjambre, con detenciones de funcionarios importantes, me recordó al Michoacanazo, un evento sucedido con Felipe Calderón, donde el presidente envió a 6,000 elementos de seguridad de este estado, donde se detuvieron 11 presidentes municipales y 16 altos funcionarios y un juez de estado. Pero todos los liberaron. Aquí todo parece pintar que será distinto, ¿no?
Me parece que de entrada las formas fueron completas.
Parece que perdimos la comunicación con César Gutiérrez Priego, pero es importante señalar las diferencias entre aquel tristemente fallido michoacanazo con la operación Enjambre que se hace hoy en el Estado de México. Hay muchísimas diferencias. Regresando de una pausa, César Gutiérrez Priego, con quien ya pudimos restablecer la comunicación, nos la va a dar a conocer él. Señores, es especialista en temas de seguridad. ¡Volvemos! ¡No se vayan!
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Estamos hablando de la operación Enjambre en el Estado de México, a través de la cual y encabezada por el Gabinete de Seguridad de nuestro país, la Secretaría de Seguridad y Protección, la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de la Marina, la Fiscalía del Estado de México, pues se han llevado importantes detenciones en el Estado de México de mandos policíacos y de funcionarios. Una alcaldesa fue detenida. Y hay quien lo intentó comparar con aquel Michoacanazo, un evento sucedido durante el sexenio de Felipe Calderón, donde se enviaron a más de 6,000 elementos de la seguridad a Michoacán y se detuvieron a 11 presidentes municipales y a 16 altos funcionarios, también un juez de estado. Pero bueno, pues luego salieron libres, fue fallido este acto. Las diferencias, César Gutiérrez Priego, porque desde la forma me parece que no hay comparación entre el Michoacanazo y la operación Enjambre. ¿Cómo ves?
Así es, mi querido Juan. Mira, recordemos que lo que sucedió en el año 2009, en aquel lejano mayo del 2009, en el sexenio de Felipe Calderón, se dio supuestamente por delitos que estaban cometiendo en flagrancia. La gran diferencia que hay aquí es que aquí sí fue que un juez, derivado de una investigación, otorgó órdenes de aprehensión, mismas que se fueron a ejecutar. De entrada, obviamente, lo que ya tenemos es que sí hay un fundamento legal y hay una autorización judicial para que se pudieran llevar a cabo estas detenciones. Y además, porque existe una investigación previa, la cual dio los indicios suficientes para que se pudieran obsequiar las órdenes de aprehensión por parte de estos jueces. Y que además fue el operativo en conjunto con la Fiscalía General de Justicia del Estado, a diferencia de lo que sucedió en Michoacán, que fue la extinta Procuraduría General de la República con elementos del Ejército Mexicano. Me parece que sí es muy importante, porque aquí lo que estamos viendo es que está priorizando la legalidad para que se pueda llevar a cabo el operativo, que de forma conjunta dio este resultado y que nos da el indicio de que obviamente estas detenciones terminarán en sentencias, porque se hizo de conforme a lo que establece el mandato constitucional. Creo que esa es una importante diferencia que sí vale la pena recalcar, me creo, Juan.
Pues entonces, en aquel Michoacanazo lo que fue una razia sin ningún fundamento jurídico, violando el debido proceso de todas las personas. Pues un levantón, una serie de levantones que se dieron, y pues en parte por ello no fructificó, y en parte por ello pues las personas que fueron levantadas fueron liberadas. Muy distinto a lo que sucede ahora con este operativo en el Estado de México, que continúa y que se esperaría que se replicara en otros estados de la República. No sé cómo lo veas, amigo.
Me parece que así será, mi querido Juan. Me parece que este trabajo de coordinación, hemos empezado a ver los resultados. ¿Te acuerdas que en alguna entrevista previa mencionamos que era muy ambicioso el plan de los primeros 100 días que tenía el gobierno federal para el trabajo que iban a estar realizando? Pues me parece que están yendo de la mano a lo que prometieron. Y eso que apenas inicia las facultades de investigación que tendrá la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Me parece que el mérito que ha tenido Omar García Harfuch ha sido el saber coordinar y trabajar con los egos que tienen todos los altos funcionarios de las diferentes dependencias, y me parece que la actitud que han mostrado tanto el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, el fiscal general de la República y los diferentes fiscales estatales, pues nos da muestras de que todos tienen ganas de trabajar de forma coordinada, porque este tipo de grupos criminales son los que más afectan a la ciudadanía, mi querido Juan. Imagínate, sabemos que estos grupos criminales operan de forma diversa, a lo mejor a los grandes grupos criminales, porque son más de control regional, pero que son los que más afectan al ciudadano de a pie, porque es el que va y extorsiona, es el que va y pide cobro de piso, es el que va y roba. Y cuando van y denuncian con las autoridades municipales, resulta que los jefes policíacos están coludidos con estos grupos criminales, pues me parece que es la peor de las traiciones que puede haber para la ciudadanía. Eso nos deja claro qué es lo que viene, mi querido Juan, y esto creo que es muy importante y hay que reconocer lo que se tenga que reconocer. Sé que habrá muchos detractores, mi querido Juan, sí, pero los resultados están ahí, son palpables. Ahí, y el que quiera criticar, que critique, pero los resultados están ahí y estos son hechos.
Dato,
¿no?
Mata,
no
relato. César, dato, mata, relato. Mi querido Juan. Gracias, César. Nos vamos a una pausa y al regresar nos enlazamos a distintos estados de la República donde se llevaron a cabo detenciones y aseguramientos. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Esta mañana una unidad de transporte público de la Ciudad de México volcó sobre la carretera federal México-Cuernavaca. Lamentablemente hay un saldo de 30 personas lesionadas y alguna de ellas de gravedad. El chofer Polo Espejel, compañero, me enlazo contigo. ¿Qué sucedió con el conductor de esta unidad?
El conductor de esta unidad, Juan, de no más de 23 años de edad, se dio a la fuga. Esto lo pudieron confirmar los propios pasajeros, que pues quedaron algunos tendidos en el pavimento, otros al interior de esta unidad del transporte de pasajeros que volcó sobre la carretera federal México-Cuernavaca a la altura del paraje conocido como El Clavelito, en Topilejo, alcaldía de Tlalpan, dejando un saldo de 30 personas lesionadas, algunas de las cuales, Juan, fueron trasladadas a hospitales de la zona, como el caso de 4 lesionados con traumatismo cráneoencefálico severo, que fue llevados también al hospital de Topilejo, al hospital Ajusco Medio, al hospital Joco, IMSS Trauma Sur e ISSSTE. Las demás 25 personas, algunos fueron atendidos también en este sitio. De acuerdo con los primeros reportes, el conductor iba a exceso de velocidad y de hecho se pueden ya apreciar en algunos videos que circulan en redes sociales cómo impacta primero aparentemente un muro y posteriormente vuelca. Esto provocó un severo congestionamiento vehicular en ambos sentidos, Juan, de la carretera federal México-Cuernavaca, por la presencia de unidades de emergencia. Y hasta este momento, Juan, también te quiero decir por otra parte que ayer reportamos un caos vial severo en la México-Querétaro de más de 20 horas. A las 4 de la madrugada se reabrió totalmente la circulación, pero 3 horas después, Juan, se reportó otro nuevo accidente a la altura del kilómetro 33 en Cuautitlán Izcalli sobre la autopista México-Querétaro, que dejó una estela de vehículos de casi 7 kilómetros con dirección a la Ciudad de México. Y eso no fue todo. En la dirección opuesta, es decir, hacia Querétaro, antes de llegar a la caseta de cobro de Tepozotlán, se encuentra la salida a Teoloyucan. Aquí es una vía de 2 carriles que es insuficiente para dar cabida o para dar movilidad a cientos y miles de autotransportes de carga de pasajeros principalmente y de carga federal, Juan, y esto ha generado que se registraran filas de 10 kilómetros a las 7 de la mañana, pero ahorita son exactamente las 7 con 11 minutos, 12 horas después, y continúa el conflicto vial. Caminos y Puentes Federales ha informado que son en estos momentos 5 kilómetros de vehículos detenidos. Solamente mucha paciencia y lamentablemente han sido miles de personas afectadas que se han quedado ahí sin ir a una atención médica, sin ir al trabajo, sin ir a una consulta, sin poder tener acceso a alimentos, a agua, Juan. Y bueno, terrible lo que pasa en la autopista México-Querétaro, pues hoy y todos los días.
5 kilómetros en ambos sentidos de tráfico por un accidente, una vez más ocurrido ahora el día de hoy allá en esta autopista. ¿A qué altura, recuérdanos por favor, y algunas opciones viales para quienes nos escuchan y justo se encuentran atrapados en este tráfico o que se dirigen precisamente a esta vialidad que está, como comentas, Polo, totalmente rebasada? Ya no caben los vehículos en esta carretera.
Pues lamentablemente no hay muchas opciones, Juan, es tener paciencia porque pues esta autopista México-Querétaro es la única que te saca hacia la caseta de cobro de Tepozotlán para seguir a Teoloyucan o para salir precisamente para la zona de Cuautitlán, México. Es muy complicado, el circuito exterior es una opción y también el arco norte si quiere evitar todo este conflicto vehicular, pero tienen el riesgo también de encontrarse con otros obstáculos, Juan.
Pues estamos pendientes, Polo Espejel, muchísimas gracias. Te mando un abrazo fuerte, que tengas muy buena tarde, noche, y nos escuchamos mañana, Polo.
Por supuesto, Juan, estamos pendientes el día de mañana.
Muchísimas gracias. Y bueno, como parte de la estrategia de seguridad y de las instrucciones del Gabinete de Seguridad de nuestro país, hay detenidos, hay decomisos, hay aseguramientos en distintos estados de la República Mexicana. En la región de Cosalá, en el estado de Sinaloa, pues localizaron e inhabilitaron un laboratorio clandestino de metanfetamina. Hay aseguramientos. En Culiacán, elementos del ejército catearon un inmueble, encontraron droga. Y bueno, pues Felicitos Trujillo, a Sinaloa me enlazo contigo esta tarde. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Juan, muy buena tarde. En la región de Cosalá, como resultado de los trabajos de inteligencia, elementos del ejército mexicano localizaron e inhabilitaron este laboratorio clandestino de metanfetamina, asegurando 7.360 litros de sustancias químicas, 4.140 litros de cloruro de sodio, son 2.000 kilos de sosa cáustica, 8 reactores de síntesis orgánica, 10 condensadores, 6 tanques de gas LP. La afectación económica a las organizaciones delictivas, de acuerdo con el ejército, es mayor a 3.710 millones de pesos. También en Culiacán, y ayer te dábamos al adelanto, ya se ha informado que elementos del ejército mexicano y de la Fiscalía General de la República realizaron cateos a inmuebles. En uno de ellos se aseguraron 1.523 plantas de marihuana, son 6 tanques de dióxido de carbono y también 34 lámparas, un invernadero, pues, para el cultivo ilícito de marihuana, precisamente en uno de estos domicilios. Juan, pues hoy, desafortunadamente, un ataque en contra de un policía municipal también se realizó aquí. Murió el policía primero, Benjamín Villarreal Guerrero, estaba pues en su día de descanso, estaba en un restaurante cuando pues un grupo armado llegó, lo balaceó, y también dos comensales, dos víctimas colaterales en este atentado, Juan.
Pues lamentable, estaremos esperando más resultados allá en el estado de Sinaloa. Por lo pronto, pues está este aseguramiento de droga. ¿Cuántos millones de pesos le quitaron a la maña con este aseguramiento de un laboratorio clandestino? ¿Existe el dato, Felicitos?
Así es, de acuerdo con el ejército mexicano, la afectación económica a las organizaciones delictivas sería superior a los 3.710 millones de pesos.
3.710 millones de pesos le quitaron a la maña con este decomiso de drogas en Culiacán, un inmueble con 1.523 plantas de marihuana, y lamentablemente lo que nos das a conocer, el homicidio de 3 personas por disparos de arma de fuego, entre ellos el exsubdirector operativo de la Policía Municipal de Culiacán, Benjamín N., y vamos a estar pendientes de las investigaciones. Felicitos, abrazo, que tengas buena tarde. Y nos escuchamos mañana tempranito en la mañana.
Otro de regreso, Juan. Excelente tarde. Estaremos atentos hasta mañana.
Gracias. Felicitos del estado de Sinaloa. Me enlazo al estado de Sonora con mi compañera Michelle Rivera. Rivera, donde hubo detenciones y aseguramiento de drogas, de armas, de ponchallantas, de equipo táctico utilizado por la delincuencia organizada. Michelle, buenas tardes.
Es correcto, Juan. Qué gusto saludarte. Buena tarde a ti y al auditorio. Justamente en el marco de los trabajos que realiza la Fuerza de Tarea Institucional 100 Días Cajeme, donde, bueno, se juntan los efectivos de la Agencia Ministerial de la Fiscalía, la Guardia Nacional, la Policía Municipal, la SEMAR y la Secretaría de Seguridad Pública, se logró, Juan, en el municipio de Cajeme, justamente, la detención de 4 personas, asegurando además armas largas, más de 400 cartuchos, cargadores, ponchallantas, como ya lo mencionabas, y obviamente droga. Todo esto ocurrió en las inmediaciones del fraccionamiento Lomas del Paraíso, en la colonia San Anselmo, y también poblado San Ignacio Río Muerto. Es importante mencionarte, Juan, que justamente la Fiscalía de Justicia del Estado, Defensa y SEMAR y la Secretaría de Seguridad ejecutaron una orden de cateo en un inmueble ubicado en este fraccionamiento que te menciono. Ahí detuvieron a Brian David Ríos, quien cuenta con una orden de aprehensión vigente, pero también, escucha esto, a Pablo Abriel de Esa Machado, alias El Pablito, que tenía 12 órdenes de aprehensión vigentes. También estaba una mujer con ellos, Lorena Yasmín Valdés. A ella se le aseguraron armas de fuego largas, un radio portátil y dosis de droga. Juan, cabe decir también que cerca de Cajeme está San Ignacio Río Muerto, donde se generaron algunos hechos de violencia recientemente, y también acudieron autoridades a garantizar la paz en esta zona. Y no quiero dejar de lado también lo que ocurrió en el Sarik, al norte de la entidad. Es foco rojo de la violencia en Sonora. se realizaron algunos patrullajes y aquí, después de observar a un vehículo con personas armadas, Juan, aseguraron armas largas, 27 cargadores, más de 640 cartuchos, además de equipo táctico y también equipo de uso exclusivo del ejército que le quitan, le arrebatan al crimen organizado en sus operaciones en esta zona del desierto del estado de Sonora, Juan. La actividad ese día, tan solo ese día, de la Secretaría de Seguridad Pública.
Estas detenciones, aseguramientos y decomisos son de las últimas 24 horas, del último día. Gracias, muchísimas gracias, Michelle Rivera. Pues ahí está el Pablito y el Brian, generadores de violencia en Sonora, varias órdenes de aprehensión, 12 vigentes, y Lorena Yasmín Valdés Leiva, detenidos por parte de la Estrategia de Seguridad, encabezada por la Secretaría de Seguridad Pública, y esta acción se llevó a cabo también por la Fiscalía de Sonora, la Defensa y la Secretaría de Marina. Gracias, Michelle.
Gracias, Juan. Muy buena noche.
Y de Sonora me lazo a Guerrero, Guadalupe Gutiérrez, en Acapulco, detenciones y aseguramiento de armas.
Así es, Juan. Te saludo en Guerrero. Efectivamente, de acuerdo al operativo de Fuerza de Tarea Interinstitucional 110 Acapulco, se ha realizado en conjunto con el personal de la Defensa y la Secretaría de Marina, así como la Guardia Nacional. Se ha llevado a cabo la detención. Las autoridades han logrado esta detención de 5 personas en las colonias Centro, Vicente Guerrero y Nopalito. Durante esas intervenciones han asegurado diversos elementos, incluyendo un arma corta, 3 cargadores, 39 cartuchos, 3 chalecos balísticos, así como también metanfetamina y marihuana. Por otro lado, en otra operación...
Lupita, nos cae la pausa. Nos vamos una breve pausa y regresamos contigo a Guerrero, donde también se llevó a cabo una acción por parte de la Marina en la que se incautó droga. ¡Volvemos!
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Guadalupe Gutiérrez, desde Guerrero, nos das a conocer detenciones que se llevan a cabo en Acapulco, donde también elementos de la Secretaría de la Marina detuvieron a 450 millas náuticas al sureste de Acapulco una embarcación que traía droga, 700 kilogramos de cocaína y más de 3 toneladas de combustible.
Así es, Juan, gracias por continuar. Decirte que en efecto la Secretaría de Marina, con trabajo de inteligencia, localizó a 450 millas náuticas al sureste de la ciudad de Acapulco una embarcación menor que estaba equipada con 4 motores fuera de borda. En esta acción se detuvieron a 4 personas de nacionalidad extranjera y se aseguraron efectivamente 45 bultos de que contenían aproximadamente 1.710 kilogramos de cocaína, además de 3.100 litros de combustible. Esta afectación económica a los grupos delincuenciales está por una acción estimada en $21,375,000 y desde el primero de octubre a la fecha, las labores de fuerzas de seguridad han permitido asegurar un total de 19.1 toneladas de cocaína con un acumulado en total de 5 toneladas en todo este Juan, el reporte.
Pues ahí está, en estas acciones económico el daño a los grupos delincuenciales, $21,375,000. Abrazo hasta allá, hasta Guerrero. Lupita, estamos en comunicación.
Claro que sí. Buenas noches.
Gracias. Lupita Gutiérrez, del estado de Guerrero, me enlazo al estado de Michoacán con mi compañero Conrado Álvarez. Conrado, qué gusto saludarte. En Apatzingán hay resultados por parte de la Estrategia de Seguridad. Hay detenido, arma confiscada. Voy contigo.
Sí, es bueno saludarte en este operativo coordinado.
Está muy mala señal, Conrado. Se escucha muy mal la señal telefónica. Vamos a intentar. No sé si te puedes dar un pasito a la izquierda. Siempre funciona mejor moverse a la izquierda. A ver.
No. ¿Te digo, escuchas ahí, Juan?
Te digo que a la izquierda. Adelante, bueno, con el reporte. Sí, adelante.
Muchas.
Bueno, ya perdimos la comunicación con Conrado Álvarez. Se ha de haber movido a otro lado. En Oaxaca, en el municipio de Juchitán, efectivos de la Defensa, de la Guardia Nacional, de la Fiscalía del Estado, de la Policía Estatal y del Instituto Nacional de Migración, catearon 3 inmuebles. Lupita Tomás, ¿cuál es el resultado de esta acción por parte de la estrategia de seguridad? Parece que ya perdimos también la comunicación con Lupita Tomás. Conrado Álvarez, restablecimos la llamada contigo.
Así es, Juan, es un gusto saludarte. Efectivamente, en este operativo entre el Ejército, la Guardia Civil de Michoacán y la Guardia Nacional fue detenido un presunto integrante de un grupo delincuencial. Le fue asegurada un arma de fuego corta, además de un vehículo tipo Suzuki Jimny de color verde. Esta arma de fuego que traía es una calibre de 9 milímetros, 15 cartuchos útiles. El detenido se identificó como Roberto Julián, de 26 años de edad, alias el Licha Corta. Y pues los operativos con relación a este tema de capturar a los generadores de violencia van a continuar en el estado. Así lo han referido mandos policiales y militares. El reporte, Juan.
Muchísimas gracias, Conrado. Estamos pendientes y nos escuchamos mañana tempranito en la mañana. Bueno, le mencionaba que en el municipio de Juchitán, efectivos de la Defensa, de la Guardia Nacional, de la Fiscalía del Estado, de la Policía Estatal y del Instituto Nacional de Migración, catearon 3 inmuebles. Bueno, como resultado de esta acción, detuvieron a 3 personas, una de ellas de nacionalidad extranjera, y rescataron, escuche usted, a 110 personas migrantes. Esto en Oaxaca. En San Luis Potosí, a donde me enlazo con mi compañero Gerardo Duque, bueno, pues varias acciones por parte de la estrategia de seguridad, aseguramientos, detenciones, armas, droga. Voy contigo, Gerardo.
Juan, buenas tardes, noche ya, en horas recientes, Juan, los gobiernos federal y estatal en conjunto asestaron varios golpes al crimen, a la delincuencia organizada, tanto en la zona centro como en la región altiplano, aquí en esta entidad. Desde la tarde de ayer inició un robusto despliegue de elementos castrenses, así como agentes de operaciones especiales de la Guardia Civil, Juan. De acuerdo a información que obtuvimos al interior de diversas instituciones, en el municipio de Villa de Pozos, conurbado a la ciudad de San Luis Potosí, elementos de la SEDENA, de la Guardia Nacional, de la FGR, también de la Fiscalía Estatal, catearon un inmueble, Juan, donde se aseguraron armas largas, decenas de cartuchos, chalecos, equipo táctico, aparatos de radiocomunicación, así como una granada de fragmentación. Pero, Juan, en el lugar también se aseguró droga, mucha droga, Juan, alrededor de 150 kilos de marihuana, metanfetaminas, había cocaína, también LSD. Tan solo el costo de la pura droga, Juan, asegurada, ronda el millón de pesos. Y bueno, por otra parte, en el municipio de Villa de Guadalupe, que se ubica al norte de la entidad, integrantes del ejército aseguraron 10 armas largas, 42 cargadores, más de 1,000 cartuchos, equipo táctico y lo que son los conocidos como ponchallantas, además de 2 vehículos, Juan.
Esto como parte de la estrategia del Gabinete de Seguridad. Muchísimas gracias, Gerardo Duque. Abrazo hasta San Luis Potosí.
Un fuerte abrazo a la distancia.
Y en Puebla, la Fiscalía del Estado informó, escuche usted, que fue detenida Marilyn Cote, ¿la recuerda? Una mujer que ejercía sin licencia, sin estudios oficiales, la carrera de psiquiatría, se hacía pasar como médico psiquiatra y se le va a presentar en breve ante un juez de control porque fue detenida. Carla Murillo, voy contigo. Y los detalles, una detención muy esperada desde hace días, después de que se viralizó que esta mujer ejercía sin licencia, sin cédula y sin los conocimientos suficientes, pues como psiquiatra. Además, como médico, por supuesto, y un asunto que tiene que ver con la salud de las personas y la salud mental. Muy delicado tema que deja un precedente. Carla, voy contigo. Buenas tardes.
Así es, Juan. Buenas tardes. Te saludo desde Puebla con información relevante en este caso que ha causado gran impacto en la entidad. Ayer la Fiscalía de Puebla, como bien comentaste, confirmó la detención de Marilyn Cote, quien durante años se hizo pasar por psiquiatra utilizando una cédula profesional falsificada para prescribir medicamentos psiquiátricos. Esta detención se concretó gracias a la colaboración de la Fiscalía de Tlaxcala, donde se cumplió el mandamiento judicial por usurpación de profesión. Es de mencionar que tras un cateo, la Secretaría de Salud clausuró de forma definitiva su consultorio en las Torres Médicas, ubicadas en San Andrés Cholula, luego de confirmar que Cote no presentó la documentación que acreditara su formación profesional. Además, la Fiscalía aseguró en el inmueble, como parte de las investigaciones, evidencia clave, incluidas recetas y documentos que respaldan dichas acusaciones. Cabe señalar que ya existen al menos 5 denuncias formales en su contra por prescripción indebida, falsificación de documentos y usurpación de funciones. Incluso la Secretaría de Educación Pública verificó que no hay registro de cédulas profesionales a su nombre en el Registro Nacional de Profesionistas. Juan, te comento que este caso no solamente ha generado indignación, sino también un llamado a reformar el Código Penal en Puebla para endurecer las sanciones contra quienes ejerzan ilegalmente profesiones médicas, por lo que en el Congreso ya se envió una iniciativa para prevenir estos delitos, Juan.
Muchísimas gracias, Carla Murillo, y qué bueno que se envíe esta iniciativa. Abrazo hasta Puebla.
Excelente noche, Juan.
Y usted que nos está escuchando, tenga mucho cuidado a la hora de acudir con personas que se hagan pasar como médicos. Cuando necesite usted una consulta, no importa la especialización del médico, verificar que cuente con la cédula profesional que lo acredita, justo como eso, como profesional de la salud. Y en cuestión de salud mental, pues tenga mucho cuidado usted con los fantoches, farsantes, porque no hay otra manera de llamarlos, que dan terapia sin tener los estudios necesarios, porque cualquier persona con inteligencia y habilidad social puede destapar emociones, pero contenerla, solo un profesional de la salud mental, un psiquiatra o un psicólogo recibido, titulado. Tenga usted muchísimo cuidado con estos fantoches. Los coaches, claro que funcionan. Funcionan para muchísimas cosas, pero no para tratar trastornos mentales. Tenga usted cuidado. Y bueno, Juan Antonio Jiménez, voy contigo. Y asuntos de la Ciudad de México, la Fiscalía Capitalina, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la capital del país, concretaron órdenes de aprehensión por homicidio e intento de transfeminicidio en contra de los 3 detenidos señalados de ser responsables del ataque contra Diana Sánchez Barrios. Voy contigo y el reporte.
Así es, gracias Juan. Buenas noches. La representación social obtuvo de un juez de control las órdenes de captura en contra de Gael, de Iván y de Chaneri por los delitos de transfeminicidio en grado de tentativa y homicidio calificado, luego de que estos hechos ocurrieron el pasado 17 de octubre en calles del Centro Histórico, en el que un familiar del activista Diana Sánchez Barrios y un colaborador perdieron la vida. Los agentes notificaron el mandato judicial a la mujer, quien se encuentra interna en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Marta, Catitla, respecto a que los 2 sospechosos que participaron directamente en el ataque, se les notificó de este mandamiento judicial en su contra en el Centro Penitenciario de Chiconautla, en Ecatepec, donde enfrentan proceso por narcomenudeo. De acuerdo con las investigaciones, el 17 de octubre pasado, Diana Sánchez Barrios, su primo Carlos David y su colaborador Víctor Alejandro fueron agredidos con disparos de arma de fuego por un sicario de la Unión Tepito, quien huyó en una motocicleta conducida por su cómplice. Sí. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, Juan Antonio. Que tengas una excelente tarde-noche. Te mando un abrazo.
Gracias. Otro de vuelta.
No se vaya, nos vamos a una breve pausa. Al regresar, le voy a informar sobre la creación de la Agencia de Gestión Integral de Residuos en la Ciudad de México. Conversaré con Julia Álvarez Chicasa, secretaria de Medio Ambiente en la capital.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Para las personas que han tenido que viajar el día de hoy, que han tenido que tomar vuelos desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pues la jornada ha sido un poco complicada debido a la presencia de bancos de niebla desde tempranito en la mañana, lo que ocasionó el retraso en varios vuelos. Así que tenga usted paciencia si va a volar, porque estos retrasos en vuelos han seguido generando que los aviones no salgan a tiempo, lo que a su vez, como se podrá imaginar, ha causado un enorme tráfico en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Óscar Zúñiga, me enlazo contigo. ¿Cuál es la situación en estos momentos y, por supuesto, las recomendaciones a los pasajeros del Aeropuerto de la Ciudad de México? Óscar.
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y precisamente, alrededor de las 4:25 de esta madrugada, tuvo un banco de niebla que afectó precisamente los despegues y aterrizajes en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Luego, poco de más de 3 horas, comenzó a despejarse la zona, reanudándose los vuelos a las 7:41 de la mañana, donde alrededor de 96 vuelos, tanto de llegadas como de salidas, se vieron totalmente afectados. Muchos de ellos fueron desviados a terminales alternas, como el vuelo Madrid-México, que tuvo que aterrizar en el aeropuerto de Toluca, y bueno, pues esperar a que se disipara la niebla para llevar a los pasajeros al aeropuerto capitalino. Asimismo, Juan, se informó que son hasta, bueno, pues hasta ese momento eran 72 vuelos los que presentaron demoras y otros más que se fueron cancelados precisamente por lo mismo, por lo que se piden a los pasajeros que se mantengan en comunicación con sus aerolíneas y sobre todo que mantengan la calma, ya que, bueno, pues esto iba para largo y desde luego las afectaciones serían a lo largo de todo este día. Hasta estos momentos, Juan, ahí en las dos terminales aeroportuarias del aeropuerto capitalino, bueno, pues todavía se ven algunas personas que tienen retrasos en sus vuelos y no tienen de otra más que esperar a que salga precisamente el vuelo que les corresponde, Juan.
Pues ahí está, muchas gracias. Ahí está la información y la recomendación a quienes viajan es que se pongan en contacto con la aerolínea a través de la cual se van a trasladar para pues conocer exactamente lo que se tiene como conocimiento de la posible hora de partida del vuelo. Y bueno, pues ahí está el banco de niebla desde tempranito en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Oscar Zúñiga, muchas gracias.
Gracias, Juan. Muy buenas noches.
Tome atención también en información de la capital. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil pues está alertando, alertas naranja y amarilla por pronóstico de temperaturas bajas y heladas. ¿En dónde? Raquel Flores, me enlazo contigo. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Sí, hay que ponerse suéter, gorrito, guantes y cubrirse muy bien porque este sábado de las 0 horas a las 8 horas se van a registrar pues temperaturas de 1 a 4 grados Celsius. Esto en las demarcaciones Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpalta, Tlalpan y Xochimilco, donde se activó la alerta naranja. Pero también hay alerta amarilla por pronóstico de temperaturas bajas en Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo Amadero, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac y Venustiano Carranza. La recomendación que hacen pues las autoridades es a la población pues usar al menos 3 capas de ropa, de preferencia de algodón o lana, utilizar crema para proteger o hidratar la piel contra el frío, evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura e ingerir abundante agua, consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C, y si no tienen nada que salir entre las 0 y las 8 horas, Juan, pues mejor no lo hagan. Así es que ahí están las alertas naranja y amarilla para las partes altas de la Ciudad de México y para las demarcaciones antes mencionadas. A cubrirse, querido Juan, porque pues ya empiezan estas temperaturas frías y con ello las enfermedades respiratorias. Este es el reporte, Juan.
Muchísimas gracias, Raquel. Y ahí está también la recomendación, sobre todo tener cuidado con personas mayores, con niños chiquitos, estar bien abrigados e hidratarse. Muchísimas gracias, Raquel Flores. Abrazo fuerte y tápate tú también.
Claro que sí. Muy buenas noches.
Muy buenas tardes. Maru Rojas, me enlazo contigo a la Cámara de Diputados y la discusión del paquete económico 2025. Muy buenas tardes, Maru, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Fíjate, no preside comisiones ni de Hacienda ni de Presupuesto, pero sí es el más entrevistado a diario en San Lázaro. Trae línea de Palacio Nacional para llevar la austeridad republicana a una pobreza franciscana. Me refiero al coordinador de los diputados federales de Morena. Él enumeró los rubros que, según estima, no deben sufrir recorte. Se trata de educación, universidades, salud, campo mexicano, cultura, infraestructura, carretera y fuerzas armadas.
Perdón, Maru, ¿te refieres a Ricardo Monreal o a quién?
Sí.
La austeridad Monreal republicana, franciscana. Yo no sabía que los franciscanos usaban helicópteros, ¿eh?
Ah, pues es que por eso él habla de que todos los demás sí debemos amarrarnos el cinturón. Incluso afirmó que los recortes no serán solo los planeados por el Ejecutivo Federal. El legislativo tiene la encomienda de seguir reduciendo al máximo el gasto porque con las estas correcciones que se hicieron a universidades, pues las cifras no dan. Incluso dijo textual, tenemos que hacer una cirugía mayor al recurso de universidades, no puede disminuir de su presupuesto. Como no pueden reducir de su presupuesto las Fuerzas Armadas mínimo, dijo, tienen que recibir lo que recibieron este año que corre 2024. Y si bien no llegarán los aumentos, el amarre de cinturón será parejo. Se busca que no se dé menos lo del gasto 2024. Es una misma cobija, hablando en términos campiranos, dijo él, si le jalas de un lado, descobijas otro. Pero es un mismo presupuesto y estamos haciendo, subrayó, uso de la creatividad. Así lo dijo.
Tenemos que hacer una cirugía mayor al presupuesto para garantizar el recurso a las universidades que no pueden disminuir de su presupuesto del año pasado para garantizar un presupuesto mayor en el caso de la cultura, para poder compensar y no reducir el tema a las Fuerzas Armadas.
Incluso dijo que sostiene reuniones no solo con la UNAM, también con el rector de la Universidad de Oaxaca, de la Universidad de Guerrero, de Chiapas, para intentar resarcir lo que en el proyecto de presupuesto no viene y que no reciban menos que lo que el año que corre. Está viendo eso, cómo reasignarlo en esta cirugía mayor que reiteró la reducción del 10% a algunas universidades. Se aclaró a tiempo de que se trataba de un error, se va a corregir. Ahora lo que están intentando ya como facultad exclusiva del legislativo es buscar la manera de resarcir estos sectores el presupuesto, pero eso pues obviamente le restará recursos a otras áreas. El lunes se citó ya a los diputados que integran la Comisión de Hacienda, se vota ley de derechos, los derechos federales por el uso de aguas, por el uso cuando vas a sacar un pasaporte, todos los derechos federales se ven el lunes y la ley de ingresos. El martes se vota en el pleno ley de derechos y el miércoles ley de ingresos. ¿De dónde van a llegar esos 8 billones de pesos que tienen que gastar en 2025? ¿Cómo quedan los impuestos? No se crearán nuevos impuestos, pero los ya existentes, ¿a cuáles se les incrementa? Y de ello vamos a estar pendientes, Juan.
Estaremos pendientes, Maru. Muchísimas gracias. Que tengas una excelente tarde-noche de viernes y nos escuchamos, ¿no? Tempranito en el fin de semana.
Claro que sí, con mucho gusto.
Muchísimas gracias, Maru. Y ha llegado como cada viernes y esperemos que así continúe el compromiso del doctor Volavsky y sus archivos secretos.
Desde los rincones donde se esconden los ratones.
Y en las esquinas más lejanas de la galaxia.
Los archivos secretos del doctor Volavsky.
Doctor Volavsky, qué gusto saludarte. La semana pasada no viniste, te fuiste a Los Pinos, a un evento cultural muy importante, y ya andabas como que sugiriendo que la próxima semana tienes una comida. Entonces, no, pues hay que aprovechar muchísimo.
Es que me cayó mal la comida la vez pasada.
Y entonces la vas a repetir la próxima semana. No.
Hasta que me caiga bien.
Es Día de los Músicos de Santa Elena, doctor Volavsky.
No, Santa Cecilia.
Santa Cecilia, perdón. No preparé.
No, es Santa Cecilia, sí. Es la patrona de los músicos, y todo por un error de imprenta, por un error de traducción, que en latín, cuando hicieron la biografía de Santa Cecilia, que era virgen y mártir, y era cuando eran perseguidos los cristianos en el año 180 y 200, y la traducción decía, con su corazón cantaba a Dios, y de ahí decidieron que era patrona de los músicos, y pues la santifican y la nombran patrono de los músicos hasta el año 1500, ¿no? Pero de todas formas lo importante es que se celebra la música, y la música viene del griego musique, que quiere decir el arte de las musas, y se consideraba lo mismo la poesía, la danza y la música como toda una unidad, y eso es muy importante. ¿Por qué es importante la música? Porque como se dice, donde las palabras fallan, la música habla, y una de las cosas más interesantes es que atrás del lóbulo frontal es donde se genera la dopamina, y cuando escuchamos música estamos muy propensos a generar dopamina, que es de alguna forma la hormona que nos produce la alegría, ¿no?
Ah, qué bonito. Entonces, doctor Volavsky, pues, que es música para los oídos. Oye, pero los músicos, ¿qué? ¿Anécdotas?
No,
algo.
Los músicos son muy divertidos.
A ver, vamos a ver, los músicos en una banda. El vocalista es el único que no carga instrumentos. El guitarrista, pues es el que normalmente hay que comprar el suerito para la cruda.
Sí,
el baterista es el que carga generalmente la mayor parte. Y se me está olvidando
Bueno, la batería, el baterista dicen que es el mejor amigo del músico. El baterista siempre dicen que es el mejor amigo del músico.
Y se me está olvidando alguien, ¿no?
Pues siempre se nos olvidan los bajistas. Y luego
¿Por qué se nos olvidan los bajistas? Todo gira alrededor del bajo.
Sí, porque es quien
todos siguen al bajista. Es el más importante de todos.
Y el más famoso.
Y el menos protagonista.
Exactamente.
Si tú tocabas el bajo, ¿no?
No, sí, yo era muy bajo para tocar, pero de todas formas, lo más bonito también es las anécdotas de los, por ejemplo, hablemos, Mozart su primera cantata fue en, a los 4 años, su primera sinfonía a los 8, pero no hay partituras de esto. Entonces, lamentablemente, no podemos saber a qué sonaba la... ¿A cómo sonaba la sinfonía? Porque no quedó partitura.
Estamos diciendo, vamos a ir a escuchar a Mozart, al, no sé, a la Olin Jolishtli. Pues no, no vamos a escuchar a Mozart. Tal vez escuchemos una interpretación que se haga de una partitura de Mozart por parte de una orquesta, ya sea filarmónica o sinfónica. ¿Tú sabes
lo que no sabemos si sonaba así en ese tiempo?
¿Entre sinfónica y filarmónica?
No sé
cómo. ¿No preparaste, doctor?
No, eso sí, no lo preparé. Pero...
la diferencia es que una trabaja y está patrocinada por un ente público, por el gobierno, por el Estado, y la otra por privados. Así de fácil.
Así.
Es la diferencia entre una sinfónica y una...
y una filarmónica.
Así es, la filarmónica de la Ciudad de México.
Bueno, pues ¿sabías tú que la Orquesta de Mónaco tiene más músicos que el Ejército de Mónaco? El Principado de Mónaco tiene más músicos en su orquesta que en el Ejército. Ese es uno de los datos que tenemos. Que Prince era un gran basquetbolista, pero se quedó medio chaparro y su entrenador le dio mucho coraje y acabó dedicándose a la música.
No tuvo la altura.
No tuvo la altura para ser basquetbolista. Y el que era un porterazo era José Alfredo Jiménez, y tenía en la banca a la Tota Carvajal inclusive, pero su su entrenador decía, bueno, si prefieres dedicarte a eso de las cancioncitas, y le fue mucho mejor.
Pues ahí está, entonces José Alfredo Jiménez era portero, Prince quiso ser basquetbolista, y doctor Volavsky, con esto rápidamente nos vamos justo a lo que no fueron estos grandes músicos, a los deportes. ¡Vamos!
El eco de los deportes.
José Luis Cuevas, pintor, artista del deporte, qué honor escucharte. ¿Cómo estás? Ya viste que Prince quiso ser basquetbolista y José Alfredo Jiménez era portero, que también Julio Iglesias creo que jugó en el Real Madrid, ¿no, Volavsky? Pero prefirió mejor cantar.
Es correcto, Juan, qué gusto saludarte, muy buenas noches. Sí, fíjate que hay una historia ahí entre José Alfredo y la propia Tota Carvajal. En varios momentos alternaron ahí con el equipo de León y bueno, cualquier cantidad de historias entre estos dos contemporáneos, dos grandes, uno en el arco y el otro en la música y en la autoría. Pues bueno, hablar un poco de lo que ha pasado el día de ayer con el equipo de las Chivas, porque es un fracaso totote lo que ha pasado con el Guadalajara, ha caído con el Atlas, pero lo más importante de todo esto es lo que se está hablando extracancha, una agresión otra vez en un estadio del fútbol mexicano. Se está haciendo una investigación al respecto. Aparentemente un hombre que le iba al Atlas fue apuñalado con aparentemente por 4 contactos. No se dio a conocer más detalle al respecto. Están comenzando a salir algunas situaciones en redes sociales. La Federación Mexicana de Fútbol ya está investigando esta situación y vamos a ver en qué termina eso en el lado extracancha. En lo deportivo, Chivas, sin duda, después de la salida de Fernando Gago, no encontró un entrenador, se la jugó con Arturo Ortega, lo han cesado el día de hoy, después de caer 2-1 con el Atlas y quedar eliminado. Ni siquiera alcanzó a llegar al llamado play-in frente a Tijuana, que Tijuana cayó ayer con el América, y fue una celebración para el América el poder avanzar de forma directa. Ahora su rival será el equipo del Toluca. Pero también, Juan, creo que es una celebración tanto para América por evitar a Cruz Azul, y yo no sé qué tanto tú lo sabrás mejor, por Cruz Azul evitando al América en Liguilla, ¿no?
Híjoles, es que el América en Liguilla le ha costado mucho trabajo, sobre todo en finales al Cruz Azul, en donde pues ha acudido a este término que lo caracteriza y que hace honor a su nombre, que es Cruz Azulearla, pintor.
Mira, hoy no se ve, Juan, yo creo que el verbo cruzazulear puede ser diferente el significado, pero hay que esperar porque sabemos que hasta que no se logre el título, el aficionado de Cruz Azul no puede gritarlo. Le encantaría que fuera ante el América, pero va a ser muy complicado que pueda darse esto. Cruz Azul espera rival, será Atlas o Tijuana. ¿Sí? El próximo domingo se sabrá por la noche quién avanza, y después lo más seguro es que si América avanza,
¿sí?,
sería el rival de Cruz Azul en semifinales, si Cruz Azul logra avanzar, que sería 1-7, así que vamos a estar atento a ello, y al Gran Premio de Las Vegas esta noche la calificación. Juan.
Estamos atentos, pintor José Luis Cuevas, artista del deporte, y votamos porque el término cruzazulear quede en desuso. Muchísimas gracias, pintor.
Abrazo, buen fin de semana.
Y gracias a usted que nos acompañó esta tarde. Lo espero mañana en punto de las 7 de la mañana a través de esta señal y telefórmula. Mientras tanto, pues es viernes, hace frío. ¿Qué le cuesta? Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.